Personas, para mí es un placer aquí tener con nosotros a nuestro primer invitado del podcast. De hecho, es una persona muy especial para mí y qué mejor manera de comenzar esto con él. Bueno, ¿qué les puedo decir de él? Mejor que él se presente.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Acá compartiendo el proyecto pues, de mi amigo Anthony Delgado. Un gran amigo, lo conozco desde que tengo uso de razón. Entonces acá estoy. ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, de hecho, me gustó que tú te presentes porque yo puedo decir un montón de cosas de mí y me gustó que tú lo digas. Entonces,
siempre sigue así, ¿no?
Sí. Ya la gente nos conoce. De hecho, todos los que nos están viendo ahora, les mandamos saludos, amigos, familia y todos ustedes que se nos unen. De verdad, muchas gracias. Mi intención es entretenerlos, que se diviertan y que vean este podcast como si estuvieran hablando con un brother suyo, un pata, una amiga y etc. Bien, Víctor, cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué eres? Para los que no te conocen, por favor.
¿Cómo estás? Bueno, yo en primer lugar soy tu mejor amigo. Creo que después de eso soy licenciado en teatro. Soy actor, también dirijo, también escribo, también enseño. Me dedico al arte. Soy artista, creo que era chivolo, solo que me di cuenta en aceptarlo más que nada. Y aparte tengo afición, ¿no? Por lo que es la cocina, el licor y otras cosas más.
Interesante. Y de hecho, tú también eres mi mejor amigo. Y lo que dijiste al principio me parece interesante porque de hecho yo decía, ¿qué le voy a preguntar a él si yo sé prácticamente todo? ¿No? O sea, obviamente no todo, y te hablo de las medidas. Pero bueno, comencemos con el teatro y cine, ¿qué te parece?
Ya, de todas maneras, es un tema controversial hoy en día, creo, ¿no?
Sí, un poquito. Bueno, el teatro en el Perú, ¿cómo está la situación del teatro en el Perú? ¿Cómo la ves tú?
Es una situación un poco compleja, yo diría. No es ni fácil, ni difícil, ni fría, ni caliente, ni tibia, ni... Tú me entiendes, o sea, me parece que hay una demanda alta de gente que se está animando a estudiar teatro. Si te das cuenta, hace poco estaba la Católica nada más y la ENSAT como lugares donde se estudiaba. Ahora tienes lo que sé, tienes la Científica del Sur, tienes el taller de Roberto Ángeles, el taller de Roberto Isola, Bruno Dar, etcétera, espacio, ¿no? Entonces, hay una y eso es porque justamente hay un público, hay una demanda de jóvenes actores, mujeres, hombres y personas también, ¿no? De todo, que quieren estudiar teatro y que tienen ganas de hacer teatro, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto a favor, digamos, ¿no? Uh-huh. Que hay gente interesada en dedicarse a este oficio. ¿Cuál es el problema? Que la oferta no es tanta. O sea, la oferta laboral no hay mucha. No hay muchos directores, no hay muchos productores. Y los que vemos, porque tenemos una cartelera en Lima nada más, porque en el Perú no, en Lima bastante amplia, es un círculo más o menos cerrado y selecto.
Sí.
Entonces, no hay acceso a toda esta gente para esta gran, bueno, para esta pequeña oferta, mejor dicho, ¿no? Y eso que crea un cuello de botella. Entonces, siento que eso es lo complejo de la situación, porque eso trae varios problemas que podría desarrollarlos más adelante en la entrevista. Creo que me vas a preguntar más específico sobre alguna cosa por ahí que sí desate pasiones.
Sí.
Pero creo que esos dos problemas conllevan a que esté la situación como está, ¿no? Donde tenemos un teatro medio centralizado, estancado, detenido, con pequeños atisbos, ¿no? Pero en eso sí, yo creo que nuestro teatro está mejor que nuestra televisión. Que nuestro cine, no sé, porque el cine ha mejorado mucho en el Perú.
Sí, claro. Y ese es un tema importante, porque de hecho, una de las razones por la que el teatro está como está en el Perú, porque yo lo estoy viendo muchísimo mejor que hace 3, 4 años. Eso de hecho ha mejorado. Pero como tú dices, sí, es para grupos selectos, es muy cerrado, no hay mucha demanda. O sea, la gente no se arriesga a hacer cosas nuevas. Y aparte hay un tema importante que te quería comentar. El aspecto este del económico, el costo de ingresos. ¿Eso tú crees que limite la asistencia del público a los teatros? No. ¿Crees que sea un factor importante?
Es que hay que ser claro. Sí. Vamos por partes.
Porque vamos a aclararle que ¿cuánto está una entrada, por ejemplo?
O sea, una entrada a un teatro hoy en día, ¿no? O sea, vamos, tienes ofertas desde microteatro que te vale 15 soles por una bueno, 16 en realidad, creo que ha subido un sol, por 15 minutos. Tienes también teatros como el Mochagraña, donde la entrada está 10 soles, 15 soles, promedio. Pero también tienes teatros, o incluso en esos mismos lugares, que se hacen espectáculos donde la entrada vale 30, 40, 50, incluso si tú vas al peruano japonés, hay lugares de 80 soles, ¿no? Ahora, hay que ser claros, el costo por hacer teatro es alto, y digamos que el espectro de gente al que puedes llegar no es mucho, no es como el cine o la tele, donde tranquilamente monto con un presupuesto igual grande, pero puedo llegar a más gente. En este caso, no. Y también mi capacidad es limitada, mi número de funciones es limitado. Y evidentemente los actores y todo el equipo que está detrás, no solamente el que se para al frente o el que dirige, sino el que escribe, sino el que te hace la escenografía, el que hace las luces, el dueño del teatro, tienen que ganarlo. O sea, al final es un negocio, no hay que olvidarnos de eso. Yo creo que el problema está en que pasan dos cosas. Tanto la gente no está dispuesta a pagar por la calidad de espectáculos que va a haber, y muchas veces es porque estos no necesariamente sean los mejores. Entonces se justifica, pero a veces no. Entonces, ahí lo que falta es más una creación de público para ir al teatro, ¿no? Que la gente de Barranco no vaya solo al microteatro o al Centro Cultural de la Católica, sino que, por ejemplo, vayan a El Salvador, donde está Bichama, ¿no? A Comas, donde hay un teatro muy, muy hermoso de Elena Sextera, si no me equivoco, y a otros lugares donde también se hace teatro. Creo que el tema está, y se está logrando, de a poco, creo yo, abrir más salas, y no que las salas cierren.
Sí.
Pero eso solamente se va a dar en la medida en que las salas estén dispuestas a acoger diferentes tipos de espectáculos.
Claro.
Pasa que solamente te aceptan si es que hay tal o tal actor va a actuar, o tal persona va a dirigir, donde sí. Ven que su inversión es más segura, ¿no?
Claro. Y yo creo que también eso de que la gente asista a los teatros y todas esas cosas, también es mucho, mucho el principio y la cultura que tenemos nosotros. Por ejemplo, en Buenos Aires se desayuna, se almuerza y se cena teatro. Aquí en el Perú la gente no acostumbra a ir a teatro.
Además, en Buenos Aires un previo para una juerga es ir al teatro.
Ahí está. Claro, y además, si no me equivoco, hace un mes hubo una obra de teatro montada por Francella, donde comenzaba todo en un bar, ¿ya? Y tú eras parte del bar, tomabas unos tragos, previabas y todos, y ya estabas dentro de la obra de teatro. Después se quitó, se abrió el telón y todo el mundo pertenecía a esa obra de teatro. Y entonces, de hecho, fue algo inesperado para la gente, pero comenzaron a hacerlo más seguido y el mensaje era que puedes juntar teatro con un trago, puedes juntar teatro con una comida, puedes salir con una chica e ir al teatro, puedes, no sé, levantarte y en lugar de leer un libro o ir al cine, puedes ir al teatro. Entonces, lo están implementando en todos esos aspectos y me parece muy interesante. Bueno, otra de las cosas que te quería preguntar es, las cosas que tú crees que se pueden hacer aquí y no se terminan haciendo, ¿a qué se debe? Por ejemplo, me refiero a proyectos muy, tipo, pilotos de tus escrituras, por ejemplo. Tú ahora mismo estás escribiendo un guión, me contaste. Sí, claro. Y es un guión en el que el espacio en el que te vas a dirigir es el teatro. Pero si tú quisieras entrar con una serie o, digamos, con una miniserie de la televisión, ¿se podría o no?
Es muy complicado, ¿sabes? Yo miraba mucho, la vi contigo en la entrevista, ¿no? Que le hacen a Pietro Civile y a Aldo Giro, ¿no? El señor Carlos Orozco.
Saludos para Carlitos.
Saludos para él también, un grande, también a Pietro y Aldo. En verdad es complicado porque ya la televisión ha entrado en un piloto automático. Y eso no está mal, porque está bien que la gente tenga productos accesibles y rentables tanto para el inversionista como para la gente que lo ve. Ahora, el problema está en cuanto al contenido del producto, ¿no? Entonces, si hace tiempo yo tenía gente que arriesgaba con series como Lobos de Mar, que no tuvo mucho rating, como, bueno, Misterio fue un éxito, El Chico de mi Barrio, que no tuvo mucha pegada, Comando Alfa, que tampoco tuvo mucha pegada.
¿Te acuerdas de La Fuerza?
La Fuerza, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, claro, ahí eran momentos donde la gente arriesgaba, donde todavía no había un público consolidado tan como hay ahora, acostumbrado al melodrama, a la novela mexicana, al romance, a la historia de Romeo y Julieta de clases bajas y clases altas. Uh-huh. Claro, ahora los tenemos acostumbrados a eso. Y el problema no es que haya eso, está bien. El problema es que no hay otra cosa. Entonces,
voy a hacer una interrupción porque me hicieron unas preguntas. Porque yo antes de hacer esta entrevista contigo, hice una encuesta a personas conocidas.
Me está empezando a dar miedo.
Que son medias anónimas hasta entonces. Y me hicieron unas preguntas. Entonces, aquí va una, ¿ya? Y me preguntan lo siguiente. ¿Alguna vez has tenido un bad trip o diablos azules durante tu vida?
Un bad trip. Bueno, la verdad es que bad trip sí, pero diablos azules nunca me ha dado. Nunca he sido, ¿sabes? Nunca soy de las personas que toma y se pone violenta. No sé por qué. O que, no sé, algún estupefaciente para que consumes y te vas en algún caldo, ¿no? Pero sí me ha pasado, más recordarás, ¿no?, que en algún momento estuve en alguna reunión, de ahí también en algún bar, y efectivamente, ¿no?, alguna pastilla por ahí me pusieron en un trago y no me acuerdo nada hasta el día siguiente, tanto así que llegué sin teléfono a la casa, ¿no? Y fue todo un problema, ¿no? Ahí, por eso, ¿no? Por el bad trip en el que me fui, ¿no? Pero son experiencias, creo yo, ¿no? Y ahí, de ahí te enseñan qué cosa debes hacer, que no debes aceptar trago nunca, que no te sirvan en la mesa, y sobre todo que tú no veas que te sirvan.
Tú, me imagino que no eres de los que deja su vaso así a...
No, no, para nada. Así o lo dejo vacío, no lo dejo, ¿no? No lo dejo. Ya está, ¿no? No hay más, ¿no?
Y me sorprendió, de hecho, lo que te pasó, porque, bueno, uno nunca sabe lo que nos va a pasar, pero nosotros vemos muchísimas películas y vemos muchísimos casos similares.
Gracias a Dios no terminé calado. Terminé
como el cobra.
Claro, como yo, sí, iban a ver ya cómo está y me decían qué feo te veo.
Bueno, continuamos. De hecho, esta es la modalidad de esto, de que vamos a tratar de captar preguntas de la gente. Ahora lo hemos hecho de amigos cercanos. De ahí te voy a decir quién te preguntó esto.
Ya me imagino quién.
Pero tratamos de que todos en su casa puedan escuchar a personas naturales como nosotros, como ustedes, y las experiencias que puedan de alguna manera servirles, nutrirles y tal. Bien, tenemos más preguntas del público. Público a quien tú conoces.
Eso es lo que me da miedo. No.
Y me preguntan lo siguiente. Bueno, te preguntan lo siguiente. ¿Monógamo o polígamo?
Monógamo.
¿Por qué?
Bueno, yo considero que hay que definir qué entendemos por polígamo y qué entendemos por monógamo. Creo que ambas se refieren al estar en relación.
Sí,
entonces,
de hecho.
Nada, yo fui infiel una vez en mi vida, que fue cuando tenía 15 años.
¿Le estás confesando?
Sí, claro, obvio. Pero ella lo sabe porque ella me fue primero infiel a mí. Entonces fue una especie de venganza un poco sádica, si quieres verlo.
Ah, no, entonces ahí la cosa cambia.
Fue una con un, yo creo, yo en ese momento era muy fiel de ojo por ojo, diente por diente, ahora no tanto. Entonces, claro, sí, te acordarás, ¿no? Pero claro, en ese momento tú estabas de viaje en Piura, me acuerdo, entonces no pudiste ver la historia completa, pero ahora te estoy contando una de las cosas que pasó en esa relación, ¿no? Eso, ¿no? Ahora, yo considero que tú eres polígamo mientras tienes varias relaciones al mismo tiempo. Yo no soy esa persona. O sea, cuando estoy con alguien, estoy con esa persona y esa persona me he comprometido con ella, por eso estoy en una relación con ella. Ahora, si yo no estoy con esa persona y estamos saliendo, eso no me impide salir con otra persona. Porque no hay nada, estamos saliendo, estamos conociéndonos, ser otra y quién sabe si esa otra es el amor de mi vida, ¿no?
Uno no nunca sé. Sabe, uno entonces, nunca sabe.
Entonces, si es bajo esa premisa, sí, soy monógamo, ¿no? Ahora, si consideramos lo otro como otra cosa, ya, considera que soy polígamo, pero yo no tuve relación con ninguna de ellas, ¿no?
Bueno, y tenemos otra pregunta también. Es que los que me han preguntado esto, de verdad, les interesa mucho tu vida sentimental, me parece.
¿Por qué? Si yo soy más actor que otra cosa, ¿no? Mis sentimientos están ahí, ¿no? De hecho, estoy ahorita en un proyecto de una obra en el cual también, ¿no? Soy como un guardia que está frustrado porque quiere ser músico. Y en el camino tiene una relación la cual quiere forzar, ¿no? Quiere llevarse a su chica a Ayacucho, pero al final la chica lo deja, ¿no? Siempre está con el amor ahí revuelto.
Y termina lo Whiplash.
No lo sé, la verdad, porque todavía está con en construcción. Mi director me mata si revelo qué tiene más en mente. Es una de las cosas que están por ahí, ¿no?
Bueno, me preguntan, ¿crees haber encontrado al amor de tu vida? Es una pregunta muy, muy, muy directa, muy clara, muy sin anestesia, digamos, y directa, directa, directa a la Yugo.
Yo creo que ahí sí, un poco como los árabes, ¿sabes? ¿No? La gente de allá de los países hindúes, ¿no?
Del oriente, del oriente.
Del oriente, ¿no? Ellos dicen que un hombre, mejor dicho, es que ellos son ya recontra machistas, ¿no? Pero yo creo que aplica tanto para las mujeres también. Que uno debe tener 17 parejas antes de encontrarse con la indicada. Ahora, cuando dicen parejas, se refieren a 17 personas, por lo menos, con las cuales has entablado algún tipo de relación. Es bien abierto, ¿sabes?
No importa que sea un día, un mes, una semana.
Dicen 17 personas, por lo menos. Porque a la 18 recién dice que tú te has conocido cómo eres tú en una relación. Uh-huh. Y por eso ya tienes anticipados varios escenarios. Como cuando tú juegas un juego, ¿no? No sé, como Clash Royale, un clásico, ¿no? Tú eres mejor mientras más veces juegas con diferentes mazos. Entonces aprendes cómo manejar la situación.
Digamos que dominas el meta.
Dominas el meta, exacto. Dominas como el status quo, ¿no? De la gente y en este caso, de los tipos de mujeres que a ti te gustan. Porque al final con todas te han gustado de alguna manera.
Sí, para estar
pero ya sabes, pero habían escenarios que de repente no te eran favorables.
Sí.
Entonces, por alguna u otra razón, hay que decirlo con tus dos letras, la cagas. Entonces, el chiste es que en esta 18 no ocurra eso, ¿no? Pero dicen que ahí yo lo sumaría con otra de las cosas que dice nuestro querido Walter Rizzo, ¿no? Creo que hay mujeres y hombres, relaciones que tú tienes, que son lecciones, que son karmas, y algunas que sí son el amor de tu vida. Según Walter, ese amor de tu vida se te puede aparecer hasta 2-3 veces, pero generalmente aparece una, ¿no? Entonces, sí, en mi vida apareció una persona en la cual la amo. Yo tendría que decir con toda sinceridad que la he amado. Quizás hasta ahora todavía la amo un poco.
Y que de hecho está escuchando nuestro podcast.
No, sí, ella lo sabe. Lo peor de todo es que ella lo sabe. Sí, es mujer.
Obviamente. Entonces, obviamente.
No necesariamente.
Ella sabe que...
Un saludo para nuestro amigo Kevin Cámaras, que se acaba de ser famoso por sus frases cortas con sentido profundo.
Entonces, claro, ¿no? Yo ya no estoy con él. No estamos ahorita. La veo, sí. No mucho, pero la veo.
Wow. Qué interesante y qué obsequio de la vida para volverla a ver. No suele pasar.
En verdad yo creo que es un real, ¿sabes? Y yo no sé en qué termine eso, pero si acaba, que puede ser, sé que se ha acabado una parte de mi vida amorosa ahí. Digamos que si tú tienes 3 vidas en tu juego, ya se me fue una vida.
Ok, listo.
Probablemente me queden unas más, no lo sé, pero sí.
Ok, entonces la pregunta acaba de ser respondida. Ya sabemos, ya lo sabes.
Dile un gracias a esa persona, pero un gracias bien grande, con mayúsculas.
Y la penúltima pregunta que tenemos aquí es, bueno, nuestro compañero es un poco bruto para escribir, pero nos dice, ¿por qué no te gusta el amor y la ternura? Un saludo para nuestro amigo, ya sabes quién es.
Bueno, a mí me encanta, es que eso es lo que, ¿sabes qué pasa? Que a mí me han dicho, y también me dicen, me pasaba en el teatro, ¿sabes? Yo empecé a actuar, y de hecho actuar implica que tu sensibilidad esté abierta. El problema es que la mayoría de métodos de actuación presuponen que tú ya vienes abierto, a que el mundo pase y que sientas amor, odio, lo que sea, por quien sea en escena. Eso no es así, porque no somos así. Porque si hubiéramos sido así, la vida nos hubiese golpeado de diferente manera en otras situaciones. Pero no, el ser humano no viene así, no viene de fábrica así, algunos sí, no todos. Es más, yo me atrevería a decir que solo hay un 1% privilegiado que es así, pero los 99% donde estamos nosotros no es así. Y yo sufría mucho porque no era tan abierto con mis emociones, y tiene que ver con lo físico también, ¿eh? Porque no aceptaba quizás cómo era físicamente, Y porque mi cuerpo era muy rígido. Yo iba mucho al gimnasio, me acuerdo, y había tenido una rigidez corporal enorme. Ahora ya no tanta, pero sigo trabajando en eso. De hecho, ya no voy al gimnasio, hice yoga.
Con Naomi.
Con Naomi. Bueno, Naomi me está llevando en otro aspecto, ¿no? Un saludo para ella, que es lo nutricional. Pero yo siento que una mente, un cuerpo flexible es una mente flexible, ¿no? Entonces, enganchando con lo anterior, que eso tiene que ver con mucho con el teatro, ¿no?
Sí.
Yo en ese momento, y hasta ahora tengo que reconocer que no soy una de las personas más afectuosas del mundo, ¿no? De hecho, soy muy parco, tú te acordarás, ¿no? Es más, nunca hemos salido de a cuatro. Porque da la casualidad de cuando tú has tenido flaca, o yo no he tenido, o no había la oportunidad. Pero nunca he salido con ella, con un amigo, haciendo un plan más íntimo, ¿no? Más romanticón, como dirías, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es más, yo soy de las personas que no te regala nada hasta los 3-4 meses.
Y es importante eso porque, de hecho, esas cosas hacen que de alguna manera u otra tú ya des una primera impresión, ¿me entiendes? Claro. Y de hecho, puede ser tú el que no dé regalos, pero puede ser ella que tampoco los dé, entonces se siente mucho más en confianza contigo y tal. Yo creo que eso de los regalos es un compromiso un poco innecesario para demostrar... cosas que las puedes demostrar simplemente prestando la atención los primeros meses, queriéndola,
o sea,
y conociéndola.
Ahí yo tenía que decir
más a profundidad.
O sea, sí son innecesarios, pero a cierto punto también son necesarios. O sea,
innecesarios por el hecho de, digamos, que una persona que le basta simplemente saber con que está contigo, que tú estés con ella, yo no creo que necesite de esto o que esto le dé un valor agregado a los sentimientos.
Es que ahí nos olvidamos de algo muy importante, que es lo material, lo tangible, ¿no? Como diría cierto amigo, ¿no? Entonces, claro, uno a veces no solo necesita palabras, igual que uno a veces cuando va al teatro, yo a veces reniego, porque yo veo un buen recitador, pero no veo un actor, no veo a alguien que me transmita cosas, no veo a alguien que su cuerpo me diga algo, veo a alguien que habla y habla muy bien, pero que no me dice nada, que me florea, pero no hace. Entonces, claro, yo a veces digo, quizá por momentos, wow, soy así en el amor, ¿no? Y también quizás no sea en el teatro, por ahí me lo dirán, no sé quién me está viendo, ¿no? Pero yo al final creo que es los dos. Entonces sí siento que quizás me pongo romántico tarde, pero es porque yo primero quiero asegurarme de que tú eres lo que yo quiero.
De que tú, digamos, no vales la pena, pero digamos que tú valgas que yo me ponga romántico.
Claro. Que tú y lo peor es que, bueno, no voy a decir quién, ¿no? Pero me lo decía varias veces y ella no hacía nada. Entonces esperaba que yo tome iniciativa. Y yo le decía, o sea, tú me estás pidiendo iniciativa, pero tú nunca la tomas.
Sí, hay personas que son palabras y los hechos son cero, nulos.
Entonces, yo soy romántico, pero tardío. Y es porque al final creo que lo hace mejor, ¿no? Porque... Que a mí me duele mucho cuando escucho historias de amor y me dicen, sí, fue así, hermoso el primer mes, y luego fue una tontería.
Sí, no, olvídate.
Ya, no, yo el primer mes quizás sea una tontería, pero después soy el amor de tu vida.
Claramente, claramente. Bueno, y para terminar con las preguntas, tengo una de un amigo muy cercano, de hecho es nuestro amigo que está en cámaras, que nos pregunta, ¿alguna vez te has tratado de levantar a un hombre?
No, nunca. Nunca, ni por error, ni borracho.
Pero no tienes ninguna anécdota así.
O sea, me acordaré pues que... Bueno, como soy actor, trabajo de esto, ¿no? Vivo de esto. En algún momento sí, me ha tocado hacer alguna escena homosexual. Sí, he tenido que darme un pico y besarme con un hombre, y de hecho, no, eso no me hace menos. Al contrario, creo que me hace mejor actor y mejor persona, porque ahí descubrí que no me gusta. No me gustan los hombres. Pero en la vida real, no, yo nunca me he intentado levantar un hombre. Me han intentado levantar a mí, sí. Pero yo nunca he intentado levantar un hombre. De hecho, un amigo muy cercano que quería comprobar qué sentía, ¿no? Pero yo le dije, yo nada que
momentos
¿no?
confusos de su vida.
Claro, nada, el hombre estaba como buscando, indagando, pero conmigo no era el indicado, ¿no? Y lo peor es que también me pasó una vez, que me confundí, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Que nos dieron unos tickets para ir o creo que no estaba contigo, no me acuerdo con quién fue en ese momento, pero me dieron unos tickets para ir a Matadero.
¡Wow! Me estás hablando de los años 2013.
No, bueno, todavía está, pero era la gente más árbol, todo, ¿no? Por ahí.
¿Matadero existe o le cambiaron el nombre?
No sé, la verdad, pero sé que Toro Bar sí sigue funcionando. Entonces, ya. El punto es que me dijeron...
Esa gente bellaca.
Vamos a Matadero, ¿no? Y yo me aluciné, tenía que, pues, 17, 18 años, dije, será un tono matadero, ¿no? Español, con temática así un poco de
zarzuela, tipo, un poco de pavones y toros.
Toros, ¿no? Ya, y claro, dije, ya, no, vamos, ¿no?
Y birras.
Y todavía me regalaron las entradas a alguien muy cercano que yo conozco, ¿no? No voy a decir su nombre tampoco. Y yo llego, y claro, no veo nada de eso, no veo todo un poco más neutro, como entre rosados y azules, ¿no? Y de la nave, y pasa el primer pasillo con este amigo, y veo dos hombres santos. Normal, no, pero mal, no pasa nada. Paso al siguiente y veo dos lesbianas. Normal. Y en eso ya estamos mirando alrededor, y vemos y nos damos cuenta que todo el mundo en esa discoteca era gay, lesbiana o lo que LGTBIQ más, ¿no? Y yo estaba con este pata y le digo como, oye, como, ¿qué hacemos, no? Porque ya estamos acá, son como las 12, ir a otro lado no es el plan, me encontré con mi otro amigo, ya, bueno, hay que tonear acá.
O sea, era irte de ahí o terminar agarrando.
No sé, ¿no? Pero al final mi pata también era, o sea, era hombre, ¿no? Y me refiero a que no le gustaban los hombres, entonces... Estaba también un poco incómodo, igual que yo. Entonces, al final, bueno, le dio la locura y me dijo, ah, bueno, vamos a intentar sacar lesbianas a bailar. Entonces, eso también fue todo, no sabía.
Tarea,
¿no?
Difícil, ¿eh?
Porque, claro, estábamos bailando los dos y por ahí nos falta uno que, oye, bailas. De ahí un no, y todavía decía, él es mi flaco y es celoso, ¿no? Y ya, y se alejaba, ¿no?
Y la chacota, claro, el chiste fácil.
Oye, pero escucha música buenísima.
No, esa sí, gente de hecho.
En un punto nada,
al final. Sí, no.
Ayúdame que...
Sí, sí, sí. Todos tenemos uno y una. Siempre... Son excelentes personas y todo.
No, yo... al final me quedé y bueno, escúchame, en mi medio hay un montón.
Sí, claro, sí, imagínate, yo te he ido a ver y me encontré con mucho, mucho, mucho de eso, pero está bien, estamos
y en... Y además, a mí, ¿sabes qué me gusta? Y yo me rescataría mucho hoy en día, porque yo también soy docente. Entonces tengo alumnos hoy de 17, 18 años que con una soltura y sin ningún miedo me dicen, sí, profe, yo soy gay. A mí me gusta, profe, yo soy lesbiana.
Sí, ya está.
Yo digo, oye, es que, ¿sabes qué pasa? Que eso en nuestra época no pasaba.
No, claro, pero ya está. O sea, eso es justo lo que se necesita y lo que me imagino que están inculcando las universidades, escuelas y tal. Y esto está muy bien. Bueno, para cerrar la entrevista, vamos a hacer una especie de... Digamos que todas las personas que pasen por aquí, de hecho van a ser personas que conozco y muchas que recién voy a conocer.
Okay.
Pero a todas les voy a pedir si tienen alguna anécdota que contar donde yo esté involucrado, donde amigos estén involucrados. Así que no sé si tienes alguna en especial, una que puedas contar. Tú sabes que este es abierto para todos y te escucha todo tipo de personas de todas las edades.
¿Seguro?
Y sí, cuenta nomás, o sea, no... No hay ningún filtro aquí y la gente está para divertirse. Hay que tratar de cerrar esto de la mejor manera.
A ver.
¿Te escuchan?
Bueno, ya que hablamos un poco de justamente el trago, las salidas, lo que tiene que ver con el teatro también, ¿no? Porque todo lo que a mí yo escribo, dirijo y actúo, ojo, yo lo he vivido en algunos momentos o tiene que ver relacionado a lo que he vivido. Entonces, si por ahí apareces tú que me estás viendo... Nada, no te sientas aludido, simplemente es arte. El artista es un gran ratero, ¿no? Entonces, si yo tenía que contar alguna contigo que es muy buena, es una que yo no sé si en algún momento va a terminar como un clip o algo así, pero fue una vez que empezamos la juerga en la terraza del Hotel Ravis. Lo peor, wow. Es que yo tenía una invitación a ese hotel y fuimos, tomamos un par de tragos y nos dimos cuenta que la juerga era... demasiado ficha, ¿no? Entonces que nos iba a salir caro terminar de juzgar ahí, pese a que era el cumpleaños de mi amigo, porque la barra costaba.
¿Qué años eran esos?
2013, 14.
Ya hace 5 o 6 años.
Y al final terminamos
en
el aniversario de un grupo al cual yo pertenecía en la universidad. Un desmadre total. Y luego tocó la hora de volver a casa, ¿no? Entonces no sabíamos cómo volver. De hecho, yo estaba en calidad de bulto. Tú me llevaste, ¿te acordarás?
Claro, claro.
Un taxi Y me acuerdo clarito.
Que peso muerto.
Que tampoco tú estabas esto. En tus cabales. Entonces me decías, háblame para no dormirme. Y yo decía.
Típica de borracho, ¿ah?
No sabía qué decirte tampoco. Pero en ese momento, me acuerdo que cerramos los ojos los dos y despertamos en la Costa Verde. Parqueado el auto en Agua Dulce, todas las lunas subidas. Bueno. Voy a ser claro, voy a ser honesto. No despertamos, despertaste, porque tú ahí me contaste qué pasó. Y me acuerdo que me decías que solo lo que veías era la imagen de un pata aproximándose con una llanta.
Sí, yo me alucinaba la escena de Michael Myers en Halloween.
Claro, claro, una cosa así, ¿no? Que ya acá, ya estamos, ya fue. Y todavía me despertaste y me dijiste, tócate, porque no sabías qué había pasado, ¿no? Bueno, la cosa es que se le ponchó la llanta al taxista y subió desde Agua Dulce hasta la cuadra 1 de Guaylas, en Chorrillo, para conseguir una llanta. La consiguió y bajó. Héroe el tipo, ¿no?
Sí, sí, se inmoló.
El problema fue que
por dos borrachos.
El problema fue que le puso la llanta y se le acabó la gasolina, ¿no? Entonces, era esperar a que algún auto... Y ahí me di cuenta que la gente es mala. Ahí me di cuenta que la gente no cree en nadie. Tú puedes ver a algún muerto en la calle y... Sí, desde largo, ¿no?
O grabas.
Claro, y creo que es el problema del peruano en general, ¿no? Que no se mete, ¿no?
Sí, con son él, muy desconfiados, son muy, muy yoyistas, muy cerrados.
Claro, ¿entiendes? Entonces vio dos borrachos y un taxista en la calle y nadie se acomedía a ayudarnos a subir. Entonces tuvimos que recorrer a una táctica, que no me voy a olvidar, que fue la de tirarnos en la pista cual muertos. Y un carro paró, ¿no? Porque estaban los cuatro carriles, uno en cada carril y el auto. Entonces no tenían dónde pasar. Entonces uno paró y nos ayudó a subir hasta cierto punto porque no tenía pita, pero el taxista tenía su soga con la que entrenaba en casa, donde se amarró y nos llevó hasta cierto punto y nos dejó ahí. Luego ya vino otro auto que nos terminó de subir y da la casualidad que nosotros no sabíamos pues que el taxista ya estaba feliz, nos dijo, ya bueno chicos, gracias, una aventura, ¿no? Y llegamos al grifo de la cuadra 1 y su auto era de gas. El grifo solamente tenía petróleo.
Y creo que donde ponían gas, el más cercano creo que estaba a unos 10 kilómetros, 15.
Claro, estaba en la cuadra 15 de Bailes y no estábamos en la cuadra 1. Wow. No me voy a olvidar que el chico nos dijo vayan a dormir y solo empujó su carro a las 5 de la mañana desde la cuadra 1 hasta la
Ahí nos pasamos 15. También de malos.
No, me acuerdo que... Bueno, sí, no ofrecimos nuestra ayuda tampoco. Así es, no, pues dijimos, ya, bueno, lo va a hacer, lo hará.
¿Qué tal de borrachos? Y si nos está escuchando ese taxista amigo nuestro.
Amigo, tú eres el futuro del Perú. Tú de verdad, en ese momento eras joven, más, tenías tus 20 años.
Más bro. Gente como tú, amigo, más gente como tú. Bueno, Víctor, ha sido un placer casi sexual estar contigo aquí. Me alegro que... Nuestro compañero nos ha ayudado ahí en cámaras. Saludo para Andrés de Negri, que va a estar con nosotros en este equipo de producción. Y desearte los mejores éxitos, que te vaya bien y que todas tus metas y sueños se cumplan. Tú sabes que cuentas conmigo para todo. Y nada, diviértete, pásala bien, sigue siendo como eres. Y vacila, cágate de risa. Y espero verte en otra oportunidad aquí con otra metodología que podrían ser con los más cercanos, ¿no? Pueden ser.
Claro, bueno, tú sabes, yo aparte cocino, aparte de hacer teatro, también hago cine, hago... Tú sabes que soy mil oficios, ¿no? El actor creo que siempre tiene que hacer muchas cosas para poder vivir de su arte, ¿no?
Sí,
justo. Próximamente cantante, espero.
Sí, justo, de hecho, nuestro siguiente capítulo del podcast será nuestras predicciones para el Oscar y lo que nos parece de la academia, impresiones, recomendaciones, Netflix y más. Gracias por estar aquí, Víctor. Un abrazo, hermano.